Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara presentan Voces y Alientos. Voces y Alientos. Diálogos académicos sobre salud mental. Comenzamos.
Esto es Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. En la producción está Cecilia Fernández, vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega, asistencia de producción, Joel Arroyo, cabina de grabación, Raúl Peguero y en la conducción, Rodolfo Morán. Hoy tenemos invitado al doctor Mario Alberto Morales. Nos va a hablar de comunicación en pareja y en familia. Y pues él es licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en ciencias sociales también por la misma universidad y el doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Y vamos a platicar con él sobre estos asuntos. Comenzamos.
Voces y Alientos.
Mario, bienvenido. Mucho gusto volver a verte, amigo pues, y colega.
El gusto es mío, de verdad. Es un placer estar aquí acompañándoles. Y la oportunidad, sobre todo, ¿no?, de platicar sobre temas tan relevantes como estos que me han dicho que vamos a tratar de conocer un poco más el día de hoy. Y pues eso es lo que yo vengo a hacer, a compartirles un poco de la experiencia, de las reflexiones y del conocimiento que he desarrollado a lo largo de parte de mi carrera como egresado de sociología, como investigador ahora de la Universidad de Guadalajara. Parte de esto pues proviene de los proyectos que he desarrollado últimamente en el Centro Universitario del Norte, que es donde tengo mi adscripción y trabajo por ahora en este lugar.
Pues cuéntanos, ¿cuál ha sido tu perspectiva en general en estos estudios? Porque yo sé que estás haciendo estas cuestiones de comunicación en pareja sobre todo, pero también en familia, ¿no?
Sí, bueno, en parte va más dirigido a este asunto de la pareja. Y estrictamente pensando en la comunicación, pues es algo que podría parecernos a nosotros contraintuitivo, que es este asunto de que las parejas se supone que se hacen justo eso, pareja, para vivir bien, compartir, procurarse cuidado y demás cosas, pero que cuando uno va pues escuchando de manera cotidiana a las personas, la manera en que viven, leyendo algunos reportes, escuchando las noticias, uno se da cuenta de que no necesariamente se vive de lo mejor en todos los lugares, en todas las familias, y que luego uno va encontrando problemas, no solo de comunicación. La comunicación sería, digamos, una de las manifestaciones últimas, pero es todo un proceso y unas dinámicas en torno a la manera en que nosotros interactuamos y nos relacionamos en general. Y sí quisiera hacer yo algunas precisiones. Tiene que ver, sí, con este asunto de la comunicación y ver su relevancia en términos para la salud mental de las personas y salud pública, porque cuando se trata de un problema mental que tienen personas, individuos, lo que vamos a encontrar es que son muchas personas y por lo tanto no es un problema individualizado, sino un problema de salud mental público. Y lo que hemos visto pues es que hay problemas no solo de comunicación, sino que a veces la interacción nos lleva por vías no muy adecuadas para resolver nuestras diferencias, nuestros puntos de vista distintos, y que en la comunicación a veces lo que hay que hacer es resolver conflictos.
Y a ver, quizá la primera pregunta es, ¿de verdad hay comunicación en la pareja? O esto que decías, quizá no es tan satisfactoria la relación, ¿no? Entonces, si hay comunicación y qué cosas se comunican o cómo se las comunican, ¿no?
Exactamente, yo creo que tendríamos que distinguir al menos dos niveles. Uno, lo que podría ser el ámbito privado, y otro, el ámbito público donde las parejas interactúan. En términos públicos, yo creo que tratamos siempre de hacer que los demás vean lo mejor que tenemos como pareja. y suele darse un tipo de comunicación no tan ríspida, vamos a darle un nombre aquí muy coloquial. Pero cuando las cosas se dan en privado y la manera de tratar asuntos a través de la comunicación, sí sucede la comunicación, aunque la comunicación no sea el recurso o no tenga, digamos, los contenidos más apropiados para facilitar ya no solo la comunicación, sino la solución de esos problemas que tenemos en común. Y esto a veces lleva a que la gente derive en violencia a través de la comunicación. ¿Cómo? Verbalmente. ¿De qué otras formas? Pues psicológicamente también se lanza uno mensajes no muy positivos. Y en el último recurso ya ni siquiera diríamos hay comunicación verbal, lo que hay es violencia física. Y parte de lo que hemos realizado en estos procesos o en nuestro interés de ver por qué no son satisfactorios y en qué sentido no se resuelven, pues es justamente la manera en que la gente desarrolla estas estrategias para comunicarse e intentar resolver diferencias o conflictos que surgen a partir de esas diferencias. Sí hay comunicación, aunque las tácticas que se siguen y el contenido de lo que se suele comunicar no sea el más apropiado y, por lo tanto, no sea el más satisfactorio para las parejas.
Y a veces tiene con este asunto que ver con el asunto de adivina, ¿no? O sea, te comunico cosas sin decírtelas y tú tienes que adivinar y entonces tú tienes que reaccionar. Y me parece que ahí podríamos empezar desde a lo mejor con la comunicación cero, que es el silencio, pero también hay un mensaje detrás de eso, ¿no? Cuando hay como esta ley del hielo, porque tú no te portaste bien, entonces te voy a comunicar algo. ¿Qué han encontrado por ahí?
Sí, mira, bueno, pues a grandes rasgos. El seguir esta táctica de no comunicación en apariencia, porque bueno, cualquier gesto, inclusive aunque no se usen verbales, o sea, palabras, comunica. Entonces, esto de aplicar la ley de hielo implica que te voy a estar diciendo cosas de otra manera, y eso es hacer gestos, el no hacer o el no cumplir con cosas que yo te había prometido quizá, etcétera. Entonces, esto implica para nosotros que se recurre a tácticas que conducen, yo decía, a violentar. Y lo que hemos encontrado nosotros, pues a través de estudios propios que hemos hecho en la región o a través de revisiones sistemáticas de otros tantos estudios que se han hecho, pues no solo en México, sino en otros países en el contexto latinoamericano, lo que hemos aprendido a partir de esas revisiones y de los propios datos generados por nosotros es que la gente, cuando está en pareja, sobre todo cuando tiene dificultades, no sigue las mejores formas o sigue las formas que considera adecuadas desde el punto de vista del propio beneficio. Dada la situación en la que se suelen reconocer, por ejemplo, hombres, por ejemplo, mujeres, y viendo de qué fortaleza pueden disponer o de qué condición, por ejemplo, si tienen empleo o no tienen empleo, las mujeres, si son jefas de familia, si comparten gasto con los hombres. Es decir, nos dan unas condiciones económicas, culturales y materiales para ver si somos dependientes, si somos autónomos, si la pareja está en condiciones de igualdad o no. Y en función de ese tipo de condiciones que se suelen reconocer, es en la manera en que la gente comienza a desarrollar este tipo de tácticas para comunicar. Una mujer que suele emplear la táctica del hielo, como bien dices tú, pues en realidad lo que está haciendo es ejercer una forma de violencia para presionar y dirigir la conducta de la pareja en el sentido de qué quiero yo y es, digamos, cumplir los objetivos que egoístamente se tienen sin considerar lo que la pareja también desea o quiere. En un sentido muy idealizado, lo pensaría yo así, pero en un sentido más menos idealizado, pues se suele recurrir a estas tácticas de aplicar el hielo porque sabemos que eso daña y lo que queremos es dañar a la otra parte.
Más que comunicar.
Más que comunicar y resolver diferencias o problemas que surgen de manera, pues digamos, habitual en las relaciones e interacciones humanas, ¿no? No se diga en la pareja.
Y entonces habría, a lo mejor podemos hablar de comunicación, pero también como de estos tipos de ruido en la comunicación, ¿no? En la pareja, como decir, no hablar, pero también a lo mejor el asunto de mentir o el asunto de ocultar cosas que la otra persona debería saber. Por ejemplo, cuestiones de los ingresos o manejo del dinero o relaciones con la otra familia, ¿no? Con, no sé, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, dadas las circunstancias o condiciones también, porque no solemos decir todo y suele haber, pues digamos, normalmente pues brechas de información en la pareja en la que tanto hombres como mujeres, y eso puede ser variable en contextos, diría yo. En el contexto urbano puede ser diferente porque la pareja trabaja, quizás no. Pero sí depende de cómo nosotros hemos crecido, convivido, si somos profesionistas, si ejercemos un trabajo, si tenemos trabajo, aunque no seamos profesionistas, etcétera. El asunto importante que creo que yo para resaltar esto es, ¿por qué ocultar información? ¿O por qué ocultar algo que nosotros tenemos? Porque de antemano anticipamos la reacción. Y es natural que si uno tiene la expectativa de que esa reacción no va a ser muy positiva, y ni constructiva quizá para la relación de pareja, pues es normal que la gente tienda a ocultar. Entonces, sabiendo además que si se sabe lo que uno hace o lo que uno está ocultando, por decir, ingresos, quizás rutas por donde uno transita, lugares a los que uno frecuenta, personas a las que uno conoce, pero que la pareja quizá no, tener un amante, como decías, pues evidentemente la gente no lo va a decir porque uno tiene o anticipa a futuro qué es lo que puede suceder. Y en la pareja suele suceder que uno oculta información y no comunica mucho, en este sentido que lo propones, justo porque es estratégico para la gente no decirlo. Porque yo tengo quizás mucho que perder en relación con lo que tendría si no lo digo. Y entonces, la gente normalmente lo que hacemos es, y eso es lo que yo más o menos he visto y aprendido a lo largo de pues lo que he ido estudiando y por las pláticas y diálogos que tengo de manera habitual con amigos, amigas, etcétera, resulta que la gente no quiere perder una posición, un recurso, un privilegio, o se reconoce uno como estar en una situación menos ventajosa que si está la pareja que si no lo está. Porque si tú me dices, tengo un amante, me descubre la pareja, me pide el divorcio, desde luego que me va a pedir no solo el divorcio, ¿verdad?, en términos legales, sino que es probable que me va a pedir dinero para manutención, me va a pedir mi casa, me va a decir que me vaya yo de la casa. Entonces resulta no conveniente para quien tiene un amante, que puede ser hombre, puede ser mujer, eso también no solo es de hombres. Pero estar en condiciones de ocultar información, pues es más bien estratégico y no facilita la comunicación, lo cual da pie a que se usen otro tipo de tácticas o de técnicas para sí llegar a decir y sí llegar a relacionarnos, pero esto nos mete en dinámicas no muy positivas y no muy favorables para ni para la interacción ni para la salud mental, que es el tema central, ¿no?, de la colección.
Y la salud mental sería para los dos lados, ¿no? Para el que está ocultando la información porque tiene, como siempre, la inquietud de que en algún momento me van a descubrir que tengo por ahí otra pareja o un pasado, hijos perdidos, etcétera. Y a lo mejor también para a quien se le está ocultando la información porque vive como también con esta incertidumbre de que realmente no sabe la pareja con quien está viviendo, ¿no?
Claro, y además, pues no solo eso, en la incertidumbre, no es sano para quien oculta la información. Y bueno, yo te lo diría en primera persona, pues no necesariamente te lo tendré que decir en primera persona, pero sí he sabido de casos. No tengo un estudio y más o menos podría decirte que sea con unas grandes muestras, con selección de los participantes aleatoriamente, etcétera, sino más bien es un registro que se ha ido llevando pues, de manera casuística, porque eso se va sabiendo a través del diálogo, de la plática con los amigos, de estudiantes que pueden estar casadas, llegan y platican de situaciones de familiares que uno va observando. Y obvio, pues estando uno entrenado para observar y registrar información, yo lo que he visto es justamente eso, que no es sano, que la gente se siente agobiada cuando oculta información relevante y que mentalmente y emocionalmente les va, digamos, minando un poco a poco. Sobre todo cuando se trata de interactuar de una manera más sana. Y sobre todo hay detrás, yo no diría que, a menos que la gente sea psicópata o que tenga un grado alto de sociopatía, se siente que se va desarrollando ese sentido de culpabilidad. Y al final, aunque no lo revelan, pues la gente termina enterándose de formas distintas porque coloquialmente uno dice, pues fue dejando pistas para que la otra parte se enterara, ¿verdad? Y cuando ya no lo soportaba, pues abiertamente se lo dijo. Y las maneras de decirlo pues también son comunicación y también pueden generar maneras no muy satisfactorias o eficaces para hacerlo. La otra parte que no recibe la comunicación y cuando se entera pues evidentemente pasa por un proceso de daño y duelo. Y pues yo estoy aquí para platicarles lo que la gente sí cuenta y lo que uno va pues aprendiendo, ¿no? Observando la manera en que la gente se comunica en la pareja.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya que estás mencionando esto, yo creo que también es importante que pensemos en que la pareja no solo es una pareja formal que ha firmado un contrato de matrimonio, sino que puede empezar desde los noviazgos, ¿no? Y esto que también mencionas de las parejas alternativas a la supuesta pareja principal y legal, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos.
Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos leer Intimidad y relaciones de pareja durante la pandemia de la COVID-19 en Guadalajara, de Tania Rodríguez Salazar y Seida Rodríguez Morales, 2020, en Revista Espiral, Universidad de Guadalajara. Este artículo analiza cómo los primeros meses del confinamiento por la pandemia de COVID-19 repercutieron en las vivencias dentro del espacio privado, la casa, donde se despliegan la intimidad y las relaciones afectivas fundamentales. Situarse en este espacio implica adentrarse en prácticas que nos acercan a los otros, en las que el conocimiento mutuo es profundo y se comparten pensamientos, sentires y emociones. Este trabajo explora las formas en que el confinamiento ha alterado la vida íntima de las parejas, en particular su vida sexual y el uso de tecnologías digitales. Este estudio parte de los resultados de la encuesta virtual acerca de las relaciones de pareja en el contexto de la pandemia por la COVID-19. La socialidad afectiva se transformó en el contexto de la pandemia. Se volcó a los escenarios virtuales en los que se replican usos de tecnologías que ya estaban incorporados en las rutinas diarias y a la vez se incorporan nuevos usos y plataformas antes desconocidas. La mayoría de las personas conectadas ha conocido más el potencial de las tecnologías para mantener relaciones íntimas a distancia y expresar afectos a través de medios digitales, aunque en la muestra estudiada, urbana y de alta escolaridad, demostraron que los usos sexuales están lejos de haber sido incorporados en las interacciones de pareja. Los jóvenes son el grupo etario más afectado por el confinamiento, en particular en su vida sexual. Intimidad y relaciones de pareja durante la pandemia de la COVID-19 en Guadalajara, de Tania Rodríguez Salazar y Seida Rodríguez Morales, 2020, en Revista Espiral, Universidad de Guadalajara.
Voces y alientos.
Estamos en Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, y estamos hablando con Mario Alberto Morales sobre comunicación en pareja y en familia. Pues cuéntanos, ¿cómo está esto de que pues finalmente la pareja pues empieza desde novios? Puede ser que hayan firmado algo, pero pues la gente tiene que comunicarse de distintas maneras y en distintos niveles, ¿no? Podríamos empezar por ahí.
Sí, claro. Bueno, la comunicación pues es algo natural inherente a los seres humanos y eso va ocurriendo pues como ya sabemos desde que somos niños. Ahora, si lo enfoca uno, lo focaliza en el asunto de la pareja, pues uno va formando parejas desde que es adolescente, supongo. Puede ser que se retrase un poco en algunos casos, pero esto lo podríamos encontrar desde que nosotros decimos hay una relación de noviazgo. Para nosotros, pues tener novia, tener novio, y las maneras de comunicarse siendo novios cambian. Y no son las mismas cuando ya la gente puede decir que tiene un contrato, por ejemplo, que se casó, o que tiene un acuerdo. O sea, no se casaron al civil, pero están casados por la iglesia en un sentido religioso. Y creo que eso sí cambia la comunicación y las maneras de relacionarnos, porque no es lo mismo ya estar casado, implica cierta edad y más experiencias. Por lo tanto, esas experiencias implican que hay que comunicar algo distinto a lo que se suele comunicar cuando somos adolescentes. Y digo que cambia también términos civiles o religiosos porque las convicciones pueden ser también diferentes. Y entonces uno se puede atrever a decir algo de una manera más ligera si uno no es religioso, a que si uno tiene que ser, digamos, mantenerse al cumplimiento de ciertos mandamientos. Pienso en el concreto, en el ejemplo de la Iglesia Católica, que implica que hay que cumplir con las reglas o con las leyes. Y si la gente realmente lo hace o lo lleva, pues medianamente, aunque sea medianamente, tratan de ajustar las prácticas y todo lo que se dice también en función de este tipo de situación. Entonces, por lo tanto, Yo diría que la comunicación cambia, y lo que yo he visto y hemos encontrado así a través de otros estudios es que los novios se tratan diferente y se comunican diferente, y por lo tanto cuando las diferencias que hay que resolver derivan en violencia, se violentan diferente. También hemos encontrado que las causas o el origen de esto es distinto en novios que en matrimonios con más años.
¿Y cuáles serían estas causas? ¿Por qué hay esas violencias?
Sí, digamos que cuando uno está en esta relación, digamos, un factor que puede ser determinante pues es la infidelidad en el matrimonio, que puede ser que no se tolere, y lo que hemos encontrado tiene que ver justo con esto. O la otra, una dinámica no muy adecuada para resolver diferencias que tiene que ver también quizá con celos. Lo que lleva una parte a controlar o a querer controlar, y de por sí ya el control es una manera de comunicar, pero también es violenta la comunicación. Y entonces, ¿cómo es que uno quiere coaccionar a alguien o controlar lo que hace? Pues podríamos tener el caso de que, como en algún momento lo platicamos, es ser celoso con base, porque efectivamente sucede y uno ya lo vio y uno registró. O ser solo celoso sin ninguna base, y por lo tanto esto deriva en celotipia, lo cual es contrario a la salud mental, pero nos mete en una dinámica de comunicación que también propicia no relaciones que conducen a no tener salud mental de muchas otras formas.
Y que es una comunicación a lo mejor no solo con la pareja, sino también que uno se entere por chismes de que mira, pues a lo mejor que vi, que no sé qué, que a lo mejor no hay base, pero sí hay como decir, ah, bueno, pero el otro día lo vi que andaba en tal lado, entonces ha de andar por allá con alguien, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación adicional también es parte del asunto que interfiere en la comunicación directa y de buena fe en la pareja, ¿no?
Claro, pero además del chisme, como podríamos decir coloquialmente, pues no es solo el hecho de que te vayan y te den el chisme, sino que también puede haber un afán y una intención clara de ponerte mal, ¿no? Uh-huh. Y por algo te lo estarán diciendo. Puede ser que quieren realmente tu bien y te dicen, mira, fíjate, ¿no?, que te está poniendo el cuerno, los cachos. Pero también es posible que esa otra parte tenga la intención, más que de ayudar, de perjudicar a quien se lo están diciendo. Pero no importa, pues, digamos, la intención, el asunto es que se dice. Y la gente, en lugar de tener, digamos, una reacción más pausada, a veces la gente reacciona de manera impulsiva, y entonces hemos encontrado que la impulsividad es un rasgo que propicia este tipo de comunicación o de soluciones no pacíficas, sino más bien violentas. Ahora, si le ponemos el hecho de que la gente no comunique de la mejor manera posible y ha condicionado por esta impulsividad, pues evidentemente la gente que tiene celotipia no va a usar las mejores estrategias, las más racionales, las más pensadas para comunicarse con la pareja. Y lo que va a salir pues es violencia verbal de inicio, humillaciones quizá, confrontación, y eso no es algo que se pueda recomendar para tener una relación y una comunicación, digamos, sana, ¿no?, que permita la convivencia sana. La celotipia condicionará entonces reacciones que lleven, y no diría solo a mujeres, porque eso puede ser de hombres tanto como de mujeres, a que se esté ofendiendo y que se esté atentando contra la integridad de la persona, de la pareja. Eso no es una comunicación asertiva ni es una comunicación adecuada. ¿Y qué se suele hacer? La gente se ofende. Bueno, puedo decirte toda la lista de palabras que se dice la gente, pero bueno, yo creo que todos tenemos algo de experiencia y no sería pues necesario ni ilustrar con eso. Pero no creo que entonces en ese caso sea. Si efectivamente no sucede y la gente no es celotípica, es decir, no tiene como este padecimiento de salud mental, pues si hay base, pues evidentemente habrá coraje, habrá frustración y habrá algún tipo de emociones negativas previas asociadas. Y si la gente reacciona impulsivamente, pues tendremos de nuevo esta dinámica de comunicación y de pedir cuentas, de hacer este ajuste de cuentas con la gente, con la pareja, para saber qué está sucediendo y qué decisiones vamos a tomar en el futuro inmediato o en el más alejado. Pero no creo que la comunicación en este contexto sea la más propicia para tener nuestra salud mental, ¿no?
Uh-huh. Y a ver, yo puedo pensar que uno rompe con la pareja o con la novia en algún momento, y entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? O sea, ¿has detectado ese tipo de cosas de cuando rompe no había una buena comunicación? Dicen, bueno, pues mejor rompemos. Pero hay como mucha gente se queda enganchada, ¿no?, en ese tipo de relaciones y sigue habiendo expresiones, ¿no?
Sí, claro. Entonces, lo que se comunica y se lleva a la práctica en la relación, pues es lo que va saliendo y no necesariamente es de lo bueno. Por ejemplo, yo diría, no tengo un estudio necesariamente, pero sí tengo casos. Y estos casos pues pueden ser tanto de gente que conozco por amistad, familiares, pero lo que más comúnmente me suele suceder en esta dinámica de mi trabajo como profesor, y eso lo he constatado como profesor tanto cuando trabajaba aquí en Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, como ahora en el Centro del Norte donde estoy ahora, lo que he constatado de manera recurrente, me han llegado predominantemente mujeres diciendo o contándome a partir de situaciones que yo toqué en clase, lo cual dio la apertura y la confianza para que se aproximaran a contar. Lo que yo intuyo es, pues es, digamos, como un llamado para la ayuda, ¿no? Porque quizás eso no se suele contar y eso no se cuenta porque a veces la gente lo deja muy en lo privado, porque puede pensarse o que está bien o que es normal o que no está normal, pero no encuentran a quién y decirlo y con la confianza suficiente para eso. Entonces, lo que yo he encontrado es que, habiendo dejado una relación, me han dicho que les acosan los exnovios. Entonces, que van y las buscan, que si tienen carros, algunos de ellos van detrás de ellas, siguiéndolas, asustándolas, hostigándolas, diciéndoles que no las van a dejar, que a quien tengan como pareja los van a estar madreando, golpeando, etcétera. Entonces, esa es una manera, la otra es seguirlas. Si no tienen carros, me han dicho, es que lo he visto en el camión varias veces y me sigue y me hace señales, comunicación. Ajá. Que desde luego eso lo que hace es asustar a la gente, ponerla en una dinámica de incertidumbre acerca de no saber qué va a suceder. Y por supuesto que esto pues también está tipificado y es violencia, ¿no? Es hostigamiento, es acoso. Y esto suele darse, yo lo he escuchado sobre todo en estudiantes, porque llegan y me cuentan estas experiencias. Pero sospecho que puede estar sucediendo también en otro tipo de parejas, casados, no casados, en unión libre. Habiendo terminado una relación, es probable que la gente no logre resolver eso de la manera más adecuada y que continúen, inclusive pues pueden llegar al asesinato, ¿no? Lo que me decían es que me dicen que van a golpear a los nuevos novios y que no me van a dejar ser feliz y...
Sí, porque yo pensaría que la comunicación tiene que ver con lograr acuerdos. Y entonces, si hay como un momento en el que dicen, bueno, el acuerdo es que se rompe esta relación, entonces hay alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo, entonces voy a seguir molestando. Que de alguna manera molestar tampoco es muy seductor, ¿no? O sea, como para, tienes que volver a ser mi pareja, pero si lo hacen molestando, en realidad están comunicando que qué bueno que me deshice de esta pareja, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, yo pensaría en lo más sensato, pues sí, que si me pasara a mí, yo diría, pues ay, qué bueno, ¿no? ¿Qué sucedió? El asunto es que la gente a veces no encuentra la manera de resolver esto. Y entonces tampoco van en la búsqueda de ayuda. Y entiendo que quizás no lo hacen porque tampoco hay mucho a lo que recurrir, ¿no? Y en este contexto de, pues, qué bueno que me pasa y, pues, no tan bueno porque me está pasando que no estoy pasándola bien, tengo incertidumbre, me dicen, es que tengo días sin dormir, la estoy pasando mal porque me asusto todo el tiempo, estoy viendo para dónde y si me están siguiendo y si me va a pasar algo. En casos, en uno de los más extremos que yo recuerdo, me decía, es que me dijo que me iba a citar para reconciliarnos y en el proceso de reconciliación, pues, en realidad se la lleva para el potrero en el llano, viola a esta chica, la deja desnuda y la envía de regreso sola a su casa, ya de noche. Y entonces esto, yo no creo que sea positivo y agradable que pueda vivir la gente.
No es un mensaje de amor.
No es un mensaje de amor, es un mensaje de venganza y te voy a estar jodiendo todo lo que pueda, ¿no? Mientras pueda. Es todo lo que puede oponerse a una comunicación cordial, afectiva, que nos permita convivir, que genera mucho daño psicológico en las personas. Y entonces, por eso te decía, contraintuitivo, porque si uno lo que procura es el bien, y uno quiere estar juntándose con alguien y tener pareja porque pues va a estar bien chido, ¿no? Como uno dice acá en Guadalajara, pero resulta que no.
Entonces, podríamos pensar que estos insultos y estas maneras como de rebajar y como de acosar y de hostigar y demás, pues están comunicando algo, pero ya no es una comunicación de pareja que tenga que ver con la salud mental y como con la posibilidad de manejarse bien. Creo que también esto tendría que ver a lo mejor con cuestiones de la crianza, ¿no? Cómo fue nuestra relación con nuestros padres y cómo es la relación a lo mejor con nuestros hijos, y que de alguna manera también repetimos eso en las parejas, como este tipo de cosas de comunicar de una manera que finalmente el mensaje es muy negativo.
Sí, yo supongo que sí, y te digo, tengo en este caso más sospechas que datos y pruebas así certeras, pero lo que hemos estado encontrando y los datos que hemos sí recabado en nuestros estudios, perdón, y ya no dije nada sobre esto, lo hicimos en dos municipios de la región norte, en Colotlán, en Totatiche, que está muy cerca, en la parte central mestiza de la región. Y a partir de esto y de la revisión sistemática de otros estudios, lo que hemos estado observando a partir de esos estudios y esos datos es que sí hay mucho de conducta y de comunicación aprendida. De acuerdo a cómo nosotros observamos que crecieron nuestros familiares, quizá abuelos, quizá nuestros propios padres, tíos, amigas, amigos y demás, vamos aprendiendo y normalizando ciertas maneras de relacionarnos y de comunicarnos. Y estas maneras, como te digo, son estrategias que se suelen utilizar sobre todo para controlar lo que la pareja hace. Ese es un contexto crucial. Y encontramos que se van repitiendo de manera, digamos, recurriendo a normas que no necesariamente están escritas, pero que ahí se nos van transmitiendo y que vamos registrando y aprendiendo a través de la propia experiencia y la observación desde que somos niños y vamos creciendo. Y yo creo que en eso sí llevas razón.
Que tiene que ver con normas también, como el asunto de qué tipo de recursos maneja hombres o mujeres, o bueno, alguna persona en la pareja, ¿no? Cuestiones de sexo, de alimentación, de recursos, de dinero, de incluso de dirigir la palabra, ¿no? También es un recurso. Y entonces esos mensajes me parece que no siempre ayudan como a tener una relación saludable con la pareja, lo que también incide en los otros miembros de la familia, me parece, ¿no?
Sí, yo creo que tienes mucho de razón en esto. Bueno, lo que hemos visto y a través de experiencias y de datos, eso sí, recabados, es justamente que las normas que se aprenden son justamente reconociendo de qué condiciones disponemos desde un punto de vista legal o desde un punto de vista cultural, a quién van a apoyar, a quién no van a apoyar. Es decir, si yo llevo a cabo y violento una cierta norma o aplico una norma, me es favorable como mujer o me es favorable como hombre realizar la conducta que no está permitida o que sí está permitida. Y lo otro tiene que ver con los recursos que también reconocemos en nuestra situación. ¿Dispongo de ingresos? ¿No dispongo de ingresos? ¿Tengo un empleo? ¿No lo tengo? Cualquiera que sea el empleo. Es decir, ¿soy dependiente de mi pareja o no lo soy? ¿Cómo aprendí a comunicarme? Es decir, ¿qué se suele decir cuando uno tiene diferencias y las maneras de hacerlo también tiene que ver con normas?
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos y hablamos de estas cuestiones de las normas, pero también lo que podría ser una comunicación más efectiva. Regresamos.
Oyuki Camacho Ramírez, estudiante de Sociología de la UDG, lleva a cabo una investigación sobre sufrimiento durante y después de una relación amorosa. Le preguntamos qué tan frecuente es que las parejas acudan con un especialista en la salud mental. ¿En las parejas notas influencia de un familiar cercano, como mamá o papá o hermanos? ¿Y qué tanto influye la familia en una relación de pareja? Esto fue lo que nos respondió. Escuchemos.
No es tan frecuente que vayan a terapia de parejas. De 10 personas, a lo mejor 2, 3 van a terapia, pero no en pareja, sino que van individualmente, ya que creen que el problema es uno. Y hay otras personas que van a tomar terapia, pero porque su pareja no quiere. Claro que noto un comportamiento entre los individuos de la relación que se dejan influenciar demasiado por padres o por tíos, por abuelos. En este caso, una chica sigue el patrón, en este caso materna. Su abuela es la que tenía el control, así decirlo, ¿no? Entonces la madre también creció ese tipo de patrón y también la madre es la que decía qué hacer, la del carácter fuerte, la que daba las órdenes y el padre, ¿no? Entonces a la hora de que ella se junta con su pareja, forma una relación, comenzó a seguir los patrones. Es que estaba haciendo lo mismo inconscientemente. Influye demasiado la familia en una relación de pareja. Y más si viven, por ejemplo, los que conforman la relación o uno de ellos con su familia, de que si le agrada o no tu pareja, que porque quiere lo mejor para ti, que porque a lo mejor busca que estés mejor económicamente, que busca que a lo mejor, por ejemplo, tenga estudios, que tenga metas. Comienza a sufrir la persona que tiene estos comentarios. Por lo tanto, también le pasa el sufrimiento a su pareja. ¿Por qué? Porque es una relación de dos.
Este fue el testimonio de Oyuki Camacho Ramírez, estudiante de la Universidad de Guadalajara, quien lleva a cabo una investigación sobre sufrimiento durante y después de una relación amorosa.
En el viaje a la conciencia. Voces y alientos. Seguimos. Voces y alientos. Continuamos.
Los que se lanzan, los que tropiezan, los que nunca terminan, los que no empiezan, los que jamás serán invitados, los escondidos, los ninguneados, los disidentes, los desertores. Ha llegado el momento de prender los motores. Digan presente. Tan nutritivo es errar, tan saludable perder. Los diferentes, los más brillantes, inteligentes, los creativos, los resilientes, los más rebeldes, los más valientes, se los precisa de forma urgente. Y digan presente. Presente. Tan nutritivo es errar, tan saludable es perder.
Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos leer Análisis ecológico de la violencia sexual de pareja en mujeres peruanas, de Enríquez, Canto, Jordanís y otras, 2020. A partir de datos de una encuesta aplicada en Perú a más de 20.000 mujeres, se encontró que el 6.3% experimentó violencia sexual de pareja. Entre los factores individuales que aumentan el riesgo se incluyen los antecedentes de violencia familiar, el hecho de que en el microsistema se encuentren violencia física, amenazas de tipo económico y la frecuencia de embriaguez del compañero. Cabe resaltar que la comunicación y pertenecer a quintiles superiores de riqueza resultaron ser factores protectores frente a la violencia sexual. Las mujeres que manifestaron mantener comunicación con su compañero presentaron menor probabilidad de experimentar violencia sexual. Otros estudios confirman este hallazgo. Es importante considerar que la violencia sexual o física pueden ser parte o resultado del deterioro de la relación de pareja, en donde se afectan como consecuencia de la interacción de numerosos factores y, entre otros elementos, las habilidades comunicativas. La comunicación clara y directa es vista como una fortaleza de la pareja y como un componente importante en la resolución no violenta de problemas. Análisis ecológico de la violencia sexual de pareja en mujeres peruanas, de Enríquez, Canto, Jordanís y otras, 2020.
Estamos en Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, y estamos hablando con Mario Alberto Morales sobre comunicación en pareja y en familia. Nos quedamos con esto de las normas. O sea, ¿qué normas hay por ahí que son a veces muy implícitas?
Pues tenemos un montón, Rodolfo. Me hiciste recordar, a propósito que estaba mencionando esto, Por defecto, diríamos, casi que toda norma o regla es inventada. Y por lo tanto, nosotros somos los autores y luego nos encargamos de enseñarlas. Y eso puede ser que sean los propios familiares o sean amigos o amigas cercanas. Un ejemplo que me hiciste recordar es como, por ejemplo, mi abuela, que cuando yo era adolescente tendría, yo recuerdo, unos 12, 13 años y ella intuía que yo ya empezaba a tener relaciones con las mujeres, me decía, mijo, usted no se deje de las mujeres. Si ve usted que empieza a ponérsele un poco ahí ruda y que se le empieza a subir, si se le sube a la cintura, dele unos y bájesela, porque si no, cuando ya se le suba al cuello, ya va a ser difícil y ella ya lo va a dominar a usted. A mí lo que me parecía curioso, yo recuerdo de esos eventos, es, por ejemplo, cómo me lo enseñó mi abuela, no mi abuelo. Y que uno pensaría que es el abuelo o en una tradición de hombres quien va enseñando este tipo de reglas para la conducta. Y obviamente toda norma o toda regla pues es, digamos, como una indicación de cómo comportarnos o de cómo no hacerlo para alcanzar ciertos fines muy explícitos, coloquialmente, pues en la vida ordinaria. Cómo tener éxito en el trato y la relación con la novia. Pero si yo ya voy con esas indicaciones, con esas reglas de conducta, y si yo le creo a mi abuela, pues muy probablemente lo que voy a hacer es repetir ese patrón y esa convicción de que a las mujeres hay que tenerlas controladas, porque si no, nosotros perdemos el control y podemos ser los dañados, y no al contrario. Y de nuevo vuelvo a lo mismo, pues no sé cómo encontramos esta visión del daño cuando en una pareja lo que intuitivamente uno encontraría es amor, protección, cuidado, etcétera.
Y bueno, no siempre son explícitas estas normas.
No.
No nos enteramos tampoco de cuáles son las normas que les enseñan a los que pueden ser nuestras posibles parejas. Entonces, tenemos distintas normas y luego lo difícil es como comunicar y decir, bueno, a mí me enseñaron que las cosas deben ser así y a ti cómo te enseñaron. No siempre tenemos ese diálogo, ¿no? Que a lo mejor podría ser muy deseable, pero tenemos por un lado que hacerlas explícitas las normas que nos enseñaron y por el otro lado conocer la persona que va a ser nuestra pareja, cuáles son las normas que está siguiendo, ¿no?
Exactamente. El asunto es que pues nos estamos conociendo todo el tiempo y con la pareja que llegamos pues logramos o alcanzamos conocer algo y al revés, conocen algo de nosotros. Pero mucho, como lo decíamos hace un segmento atrás, pues está ahí oculto. Y estratégicamente a veces uno no lo dice. ¿Por qué? Pues porque si la persona llega a conocer cómo realmente soy, no va a querer estar conmigo, no se va a querer casar conmigo. ¿No? Y es pues muy razonable que la gente quiera o ocultar esas cosas y reaccione así. A veces sí se dice. Y a veces puede ser que se vayan dando cambios con el tiempo y que sí se vayan dando la oportunidad de conocerse un poco más. Lo que es común es que no, y dos, pues las reglas están ahí explícitas y a veces ni uno mismo es consciente de que uno está aplicando una regla o norma de vida cotidiana así. Entonces, por ejemplo, que tú me decías que te apliquen la ley del hielo. Es común que la propia persona pueda ser la autora de esas reglas que va desarrollando sobre su experiencia y sobre la marcha, pero también es muy común que uno no sea muy creativo y que en realidad lo que está recibiendo es, pues a través de la comadre, de la amiga, de la vecina, qué sé yo, y se van relacionando y dando estas comunicaciones y uno no alcanza a reconocer qué es eso, que es una norma, que es una regla de conducta dirigida a supuestamente mejorar o contener ciertas cosas con la pareja. Lo común es que no son muy eficientes y suelen derivar en estos asuntos que no nos dan salud mental y nos violentamos.
Y no son tampoco explícitas y decirle a la pareja, oye, voy a hacer esto porque espero que tú hagas tal cosa, ¿no? Como que se espera que sea una cosa mágica de repente sin haberlo dicho, ¿no?
Sí, además, y en eso tienes toda la razón, porque pues uno comunica pensando que comunicó lo mejor posible, pero en realidad uno es el que sí tiene muy claro lo que quería decir y los objetivos o las metas quizás muy específicas, pero a la hora de decirlo uno no lo dice como uno cree que lo dijo. Ajá. Y entonces siempre hay una brecha de comunicación. Diríamos, en alguna parte de mis clases cuando era estudiante un profe de comunicación nos dijo, el 50% de lo que comuniquen es suyo y el 50% de eso que se comunicó será interpretación del otro. Y entonces va tanto con limitaciones junto con la interpretación que le ha dado el otro. Y eso impide que lo que realmente queríamos comunicar quede trunco tanto porque no lo dijimos como debería haberse dicho, no usando las mejores formas para hacerlo, ni usando las mejores palabras o la estrategia adecuada, el momento adecuado. Y la otra parte también hace su labor, porque pues siendo humanos también hacemos esa labor de anticipar, interpretar, dar significados a lo que dijo por historias que tenemos en común. Y si esa historia tiene que ver con asuntos negativos, vamos a tomar lo que se dijo en ese contexto de la historia de la interacción en la pareja, que puede ser muy negativo, y entonces lo que se quiere decir no se logra de la manera más efectiva.
Y entonces pienso, me doy este salto a las profesionales de la salud mental. Cuando uno va con un profesional de la salud mental, uno esperaría que tuviera la capacidad de enseñarle a uno a comunicar las cosas de una manera más clara y explícita, ¿no? Y como decir, a ver, ¿cómo estoy entendiendo yo el mensaje que tú me mandas y qué es lo que tú me quieres decir, ¿no? Este asunto de interpretar, según lo que acabas de decir. Ir con un profesional de la salud mental a lo mejor es como tratar de llegar a esa solución, aunque a lo mejor lo que dice, bueno, si me corren del trabajo, ¿qué es lo que tú estás entendiendo? Ah, lo que entiendo es que tengo que irme a conseguir otra pareja, ¿no? O sea, ¿cómo esas cosas no son explícitas, no?
No, además es parte de la otra parte. La que hace esa labor de continuar con el mensaje no dicho, pues es la pareja que ha recibido el mensaje. Entonces, si yo te estoy diciendo, no hay más gasto, o te lo recorto, o no va a haber, o la contraria, que dice no hay sexo, a menos que cambies, no hay sexo, seguro tienes otro.
Ajá.
por el contexto, por cómo somos, por la situación, y entonces las experiencias que tenemos nos van llevando a completar mensajes que no decimos de manera contundente ni directa, y además, bueno, yo diría, hay quienes tienen la fortuna de ir a terapia y llevar un proceso de terapia. Existe una gran cantidad de personas que no lo hacen, que no llevan terapia y que ni siquiera tienen tampoco la oportunidad de llevarlo. Y entonces, dentro de todas estas limitaciones, pues contaríamos con población que aún llevando terapia, no llevan, digamos, como un proceso de interacción y de comunicación que sea lo más explícito, con indicaciones muy puntuales del terapeuta.
Ajá.
Y la otra, pues que los que no han llevado siquiera terapia, pues ¿cuáles indicaciones van a llevar? Las de la amiga, las de la comadre, las de la suegra, las de no sé quién. Y normalmente son, digamos como sugerencias no muy adecuadas. Entonces tenemos limitaciones en múltiples aspectos porque todo lo que estamos llevando a la comunicación pues está condicionado por este entorno social en el que vivimos. Y si el entorno social está hecho de este tipo de cosas, valores, reglas, actitudes predominantes, que en lugar de facilitar la convivencia sana en la pareja, pues van a hacer lo contrario. Entonces, hasta los terapeutas tienen esa dificultad.
Sí, yo creo que habría distintos niveles. Una cosa es que uno comunica más o menos lo cotidiano y dice algunas cosas, ahorita vengo, voy a la tienda, ¿no? Y es diferente de decir, oye, yo quiero tener este tipo de satisfacciones, este tipo de comportamiento de tu parte. Y me parece que en esos niveles no siempre estamos muy bien entrenados en decir lo que queremos y lo que necesitamos, y que pues que la pareja también sea capaz de expresar cosas en estos niveles que ya mencionábamos, ¿no? De la vida sexual, del dinero, de la crianza de los hijos, del proyecto a futuro. ¿Y cuál sería como esta recomendación para que sea como más claro el mensaje, que se llegue a acuerdos explícitos, y ya que se llegue a acuerdos, pues que se llegue a seguir los acuerdos, ¿no? Porque no siempre significa decir sí, sino hacer algo también, ¿no?
Sí, bueno, la dificultad siempre será reconocer cuál va a ser la reacción de la pareja. Si va a ser muy impulsiva, violenta, físicamente hablando, de otras maneras, siempre va a haber una dificultad. Pero la sugerencia que se puede dar y dejar a las personas para que comuniquen lo que quieren de manera explícita, pues es, primero, reconocer qué es lo que realmente quieren y cuál es, digamos, como el fin o la meta que se quiere alcanzar. Si es estar ya no en la pareja y por lo tanto se necesita el divorcio, si es seguir en la pareja pero recomponer ciertas actitudes, ciertas conductas, pues hablarlo directamente, sabiendo que es posible que la pareja pueda tener esa apertura. Lo recomendable entonces es decirlo, qué quiero, y luego la otra parte pues decir cómo vamos a hacerlo, porque no es de una parte. Eso implicará el esfuerzo de las dos partes, y normalmente ahí es donde las condiciones no son las más favorables, porque implica poner esfuerzo de las dos. Y si una de las dos partes no ve que haya, digamos, dificultades o conflictos o cosas no muy positivas, pues no se va a mover, por más que comuniquemos.
Sí, y bueno, una de las cosas que uno puede detectar es este nivel también de la discusión, ¿no? estos estudios que dicen la gente que discute muchísimo es muy probable que pronto se divorcie. La gente que nunca discute, que también se va a divorciar, porque pues es ya así como que está bien, pues lo tolero, ¿no? Y entonces llega un momento, o si discutes mucho o si discutes demasiado poco, como que uno tendría este asunto que también aprender a discutir con la frecuencia adecuada y tratar los problemas, ¿no?
Así es. Bueno, yo lo que podría decir y lo propongo de la siguiente manera es, más bien yo creo, si entendí bien lo que estabas diciendo es, son aquellas parejas que discuten mucho las que es probable que no tengan este, digamos, desenlace final del divorcio, porque son las que llevan más los temas. Aquí más bien la sugerencia es que aprendan a comunicar de la manera más productiva, dando oportunidad a que se exprese y se reciba sin digamos mediación de interpretaciones, tratando de volver lo más explícito posible lo que se quiere y tratando de contener o de mantener calmadas las emociones, porque luego nos gana a veces la emoción. Y entonces la sugerencia es que pues se haga en un ese entorno de relativa calma y de saber controlar la frustración y de dejar de hacer lecturas anticipadas. ¿Y qué quiero decir con esto de lectura anticipada? Que si ya me dijo, lo dijo porque me dijo hace 2 años y ese tipo de conexiones anticipadas de lecturas que tenemos. Dejar de hacer, creer un poco y dar confianza en que lo que me está diciendo efectivamente es lo que quiere, es otra recomendación. Generar confianza, escuchar, tener una apertura en la escucha, no solo en estar dice y dice, porque cuando nosotros nos empeñamos en imponer lo que creemos al otro, tampoco es una comunicación muy efectiva. Entonces, dar apertura a que la persona también nos diga y aprender a tener esa apertura para saber qué quiere el otro y saber comunicar de la manera más propia qué es lo que nosotros necesitamos. Lo cual, digamos, en un sentido idealizado, pues podría ser que funcione. Lo cierto es que estas indicaciones, pues es difícil de que ocurran y se cumplan, aunque no digo que no es posible. Hay que saber llevar y entrenar gradualmente a la gente para que lo haga. La dificultad que yo veo entonces es más bien cómo lograr esto. Si pocos van a terapia, puede ser que a través de ellos, los que no van a terapia, ¿cómo? Y menos si es terapia individual, no es de pareja, pues ese diálogo pues no será tampoco muy productivo.
Sí, que a lo mejor el diálogo es pues muy fluido y demás y llegamos a acuerdos, pero si no se cumple el acuerdo, pues entonces la comunicación no estaba funcionando bien, porque uno no dice que pues tiene otra intención diferente de lo que dijo en el diálogo, ¿no?
Exactamente. Bueno, y el diálogo también yo supondría que está condicionado por aquello que tenemos aprendido. No necesariamente porque hayamos pasado por una escuela a un nivel universitario, que es posible que cambien las condiciones y la manera de recibir y de comunicar, pero también es lo que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Y si eso es más positivo en términos afectivos de tener apertura para la comunicación o no, yo creo que las parejas que tienen estas condiciones, que no se reúnen y que quieren imponer y que tienden a tener una actitud más egoísta, centrada en sí mismas, son las que tendrán más dificultades para que pueda haber ese diálogo. Y si eso no resulta, lo que vamos a tener siempre es esta salida a las diferencias y los conflictos de manera violenta. Por eso vemos esas cosas.
Sí, y bueno, nada más para concluir, lleva desde insultos hasta golpes, ¿no? Toda esta comunicación.
Exactamente. Bueno, es como se va derivando. Porque cuando yo ya no pude resolverlo de manera dialogada, con palabras, con peticiones, habiéndote expuesto mis necesidades, la forma en que podríamos resolver las diferencias, confiando en que podríamos hacerlo, generando estas condiciones afectivas que decía yo, que son como la sugerencia de lo que podríamos considerar más propicio para el diálogo, lo que resta es resolver la diferencia y lo que deriva pues es en golpes, o inclusive lo que yo he visto en notas de diario, de televisión, que pagó para que asesinaran a la pareja porque ya no encontraban la manera de resolver eso y no hubo comunicación. En el último de los recursos esto deriva en violencia y puede ser golpes, pero inclusive más lejos, tan drástico como matar a la propia pareja o expareja para resolver esas diferencias.
Para ya no se quieran.
Y eso, por supuesto, no tiene mucho contacto ni conexión con la salud mental.
Gracias, Mario. Me dejas preocupado, pero también con la esperanza de que pueda mejorar la comunicación.
Pues no, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y yo esperaría digamos que lo que se ha compartido aquí pues sirva para ilustrarnos un poco acerca de lo malo muy bien que vivimos y que esto sea fructífero, ¿no? Al menos nos enteramos de maneras de percibir el mundo que tenemos y lo que yo he compartido pues es una manera de percibir el mundo.
Gracias.
Voces y alientos.
Este fue Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En la producción, Cecilia Fernández, vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Cabina de grabación, Raúl Peguero. En la conducción, Rodolfo Morán. Muchas gracias por su atención.
Voces y Alientos es una producción de Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escucharnos.